Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República y Líbero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Julio Estrada los saluda. Y hoy tenemos un episodio muy bacán porque vamos a hacer lo que fue el último UFC Fight Night y también la previa del UFC 253, que tiene dos peleas titulares. Así que va a estar muy bacán, porque por lo general lo que hacemos, pues, como ya UFC nos tiene ya acostumbrados, por lo menos en esta parte de este caótico año, a tener eventos cada fin de semana, cosa que no nos molesta en lo absoluto. Siempre por ahí salía algún tema de relevancia que se trató en la semana, ¿no? Pero esta vez no, le vamos a meter toda la atención a lo que fue el Fight Night del 19 de septiembre en el UFC Apex y lo que se va a venir, porque ya es un UFC numerado este pay-per-view, así que va a estar muy bueno. Para meternos en lo que pasó la semana pasada, y la verdad es que andamos dulces con las predicciones, porque los tres resultados se dieron. Los que más o menos esperaba. Ah, aunque no, uno más o menos no. Fueron como que dos y medio. Claro, porque hubo ahí un empate. Pero ya pasaremos a hablar de eso. A ver, creo que de los UFC Vegas, o sea, de los Fight Night que se hicieron en Las Vegas en esta etapa, en el UFC Apex, público, obviamente, me parece que este es uno de los mejores. De hecho, la cartelera ya invitaba a ver este evento de principio a fin, y creo que no decepcionaron ni la gente del main card ni los de la cartelera preliminar, porque la cartelera preliminar estuvo muy buena y fueron varias peleas, a ver, 8 peleas, de las cuales 6 fueron finalización, y las que terminaron por decisión también estuvieron muy buenas. Así que muy bacán este evento, a mí me gustó, yo lo disfruté de principio a fin. Cosas para resaltar de la cartelera preliminar. Bueno, los knockouts. El knockout de Tyson Nam, tremendo puño que terminó en TKO. La patada a la cabeza de Randy Costa en 41 segundos, que fue la segunda finalización más rápida de la noche, pero también brutal en ese sentido. Derrick Minard rindió a T.L. Aramie también en 50 segundos, rapidísimo. Lo que sucedió, algo medio raro en la pelea entre Jessica Rose Clark y Sarah Alper, que acabó por TKO en el tercer round. Una pelea dominada totalmente por Jessica Rose Clark. Ya le había transformado prácticamente el rostro a Sarah Alper, pero hay un momento de la pelea y seguramente esto nos va a transportar a años anteriores en que los debates de los arbitrajes eran hasta encarnizados, ¿no? Incluso Dana White, hasta ahora recuerdo, pues, la manera en que se refería a Stima Zagatti, ¿no? Acá no hubo tanto drama porque la pelea estaba prácticamente ya definida a favor de Jessica Rose Clark, pero me parece que hasta cierto punto se puso en peligro la integridad de Sarah Alvarez. ¿Por qué? Porque para la gente que de repente no vio la pelea, hay un momento en que Jessica Rose Clark la tiene dominada y Sarah Alper esa como que haces una sentadilla, como que te cae algo duro y haces una sentadilla para caer con el trasero sobre la lona. Sarah Alper está bajando y Jessica Rose Clark conecta una rodilla que al principio, a primer golpe de vista, parece ilegal porque da la impresión de que Sarah Alper está sentada, pero no, todavía la parte de sus glúteos había impactado con el piso, con la lona, y esto hace que sea un golpe legal. Acuérdense que 3 puntos sobre el suelo, 3 puntos de apoyo sobre el suelo, ya lo hace ilegal. Entonces el árbitro como que para la pelea, no sabemos por qué, pero después revisa a Sarah Alper y después la hace continuar desde la misma posición. Entonces no queda muy claro por qué la paró. Porque si la vas a reanudar así tan rápido, o no le vas a dar una advertencia o quitarle un punto a la otra peleadora, es porque el golpe fue legal, y de hecho no lo hizo, entonces el golpe ha sido legal. Yo en un momento pensé que era para revisar un corte, pero claro, no paras la pelea para revisar un corte cuando la otra peleadora está encima de la otra, ¿no? Y a punto de ganarle. Entonces lo que yo creo es que el árbitro pensó que era un golpe ilegal, de ahí mismo no sé cómo se dio cuenta, o le avisaron y le dijeron que no era, y trató de enmendar su error, ¿no? Porque, vamos, si paras la pelea, paras la pelea. O sea, aunque sea un error, yo me acuerdo hasta este momento, fue la pelea de Chris Weidman con... el armenio este, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien, pero creo que fue esa la pelea, en que para la pelea por unos rodillazos contra Whiteman, pensando que Whiteman tenía la mano en el piso, pero de ahí se nota que no era así. Gegard Mousasi, ahí está, contra Gegard Mousasi, el holandés. Pero como él ya había parado la pelea, la victoria se la llevó Gegard Mousasi por ti que yo, porque claro, no la puede parar así porque sí. Él pensó que era una rodilla ilegal y no era una rodilla ilegal. La mano de Whiteman no estaba tocando la lona. Algo parecido, me hizo acordar esa acción. La cuestión es que se reanudó la pelea y Jessica Rose Clark, bueno, ya con una contrincante totalmente dominada, ganó la pelea. Lo de Mayra Bueno Silva, me gustó esa sumisión sobre Mara Romero Borella, esta italiana que está prohibida de pelear en Italia porque le encontraron ciertos nexos con venta de drogas ilegales, y la suspendieron por 26 años. Ella tiene una suspensión de 26 años en Italia, y bueno, en Estados Unidos al parecer sí puede pelear, porque ha peleado incluso ahora en UFC, y bueno, perdió por sumisión. Yo cuando leí esta historia no la podía creer. Bueno, la había escuchado antes, pero no la tenía participando en este UFC o participando o peleando, ¿no? Porque uno escucha 26 años y dice, bueno, chao, ¿no? Pero bueno, cositas que nos dejó la cartelera preliminar. En la cartelera principal, una decisión que es controversial. La pelea estuvo muy cerrada. Kevin Holland le gana por decisión dividida a Darren Stewart. Mackenzie Dern le saca una buena sumisión a Randa Marcos. Mackenzie Dern que ha mejorado, va mejorando. Yo me acuerdo que de esa pelea con Amanda Rivas, que perdió por decisión, y a partir de ahí ya ha comenzado a ganar y tiene dos sumisiones seguidas en el primer round. Ojo, en el primer round. Un Nibar hermoso a Anna Seifer, que fue este año nomás. Y ahora otra sumisión sobre Randa Marcos, que es una alumni de The Ultimate Fighter. Así que, bien en ese sentido de Mackenzie Dern, que siga ascendiendo en la división de peso paja. Johnny Walker es uno de los peleadores que más han sido por ver siempre que empieza una cartelera. El tipo está loco, aparte que el tipo está loco, es muy bueno con el striking. Y ojo, venció a Ryan Spann, que no es un nombre cualquiera. Ryan Spann venía invicto en UFC, venía de ganarle una decisión dividida a Sam Alvey, pero son cuatro peleas en UFC que no perdía. Salió del Dana White Contender Series, así que no era una cosa fácil. Era una de estas peleas en que UFC la buquea con un win-win, una situación win-win, ¿no? Si gana Ryan Spann, mantiene su invicto y vamos para adelante. Y si gana Johnny Walker, estamos recuperando a alguien que podría llegar a ser un contendiente en la división semipesada. Digo podría ser porque todavía necesita anotarse unas cuantas victorias más para borrar esas dos derrotas que son como que media mancha, ¿no? Porque contra Corey Anderson, bueno, Corey Anderson fue superior, se le dio mucha más jerarquía y le terminó sacando el TKO en el primer round. Y contra Nikita Krylov fue por una decisión donde ya se notó Johnny Walker un poco más cauto, no tan alocado. sí, obviamente mostrando su estilo, pero se notaba que esa derrota lo había afectado. A mí lo que me gustó, más allá del knockout, que vino por los codos y los golpes, es que haya sido en el primer round, y me gustó la celebración, Lucina. Me gustó que no haga ninguna locura, que no suba a la jaula y se tire. Se sentó como una especie de pose de meditación, una pose om, en estado zen. Y son gestos que de repente no significan mucho, pero yo creo que sí valen, porque está hablando de un momento en la vida y en la carrera de Johnny Walker, de 28 años ya, que quiere encontrar su estilo, quiere encontrar su camino, y me parece que esta victoria es importantísima y está mostrando que las, no quiero insultarlo, entre comillas, payasadas, porque también cada uno tiene el derecho, puede celebrar como le dé la gana, se pueden dejar un poco de lado como para demostrar que está enfocado, ¿no? Y eso es lo que yo vi, un Johnny Walker enfocado. Pero hablando de enfocados, me parece que el que, no sé si sorprender, porque para muchos ya no es sorpresa, pero el que sorprendió más fue Khamzat Chimaev. Lo decíamos en la previa, que a mi parecer Gerald Mercer era un rival para seguir escalando. Gerald Mercer ya es un peso mediano que tiene tiempo en UFC, pelea en UFC desde el 2016, pero venía de una derrota. Su carrera había sido la típica, ¿no? Victorias, derrotas. Había perdido incluso con Kevin Holland, que estaba un poco más abajo en la cartelera que él hoy, que estoy hablando, el sábado. Pero no esperaba que Chimaev ganara. O sea, sabía que iba a ganar, o pensaba que iba a ganar, pero no pensé que iba a ganar con tanta facilidad. Ha sido la victoria más fácil de Chimaev desde que llegó a UFC. Lleva tres victorias en tres peleas, y en toda su carrera está invicto. Y claro, o sea, es un personaje total, Chimaev. Habla mucho, se metió con incluso con Conor McGregor, y tiene aptitudes para respaldar lo que habla. La victoria contra Phillips, un bravo choke tremendo, el TKO contra Rhys McKee, y ahora el knockout sobre Gerald Merchant, te hablan de alguien, un peleador duro que puede finalizar. A mí lo que más me impresionaba es la manera en que dominaba a la hora de hacer takedowns, pero esta vez ni siquiera necesitó hacerlo, porque en solo 17 segundos termina sacándole un knockout con un tremendo puño en el rostro a Gerald Merchant. Así que nada, hay que seguir viendo al tipo. Creo que no estaría de más ponerle un top 10, que él ya está en el top 10, me imagino. No he visto las listas ahora, en un rato las voy a buscar. Pero claro, lo más importante de Chimaev es que creo que está respaldando con hechos y victorias lo mucho que habla, y prácticamente no ha sudado. Así que es muy probable que lo tengamos listo, ¿no? Para una pelea. No me extrañaría que aparezca en estas carteleras que se hacen en Abu Dhabi, o que se van a hacer a partir de este sábado en Abu Dhabi, y yo no descarto que esté ahí y que ahora pelee de repente con un un top 5, pero por ahí con alguien que venga de ganar, ¿no? Y para no perder la costumbre, habló. A ver, acá tengo lo que dijo. Yo lo dije, iba a terminar esta pelea muy rápido, ya lo han visto. No hay nadie que me pueda vencer, no es solo decirlo. Hoy quedó otra vez demostrado que vengo por todo. No hay nadie mejor que yo en esta división. Quiero pelear ya nuevamente, ahora, mañana, enseguida, la semana que viene, cuando sea. Lo avisé en la previa y así fue como pasó. Que me pongan enfrente a quien sea. Y ha recibido pues también bastantes elogios, ¿no? Ahora, La otra semana, o mejor dicho, este sábado, tenemos tenemos una pelea titular en la división de peso mediano. Después por ahí está libre, no sé si estará libre ya en el Cannonier, ahorita no he chequeado su, si tiene una pelea una pelea ya pactada, pero ahorita en la no sé si habrá una comisión de buqueo en UFC, deben estar ya pensando en el próximo rival de Chimaev, porque de todas maneras se viene un peleador muy importante. Mira, justo acá estaba chequeando, Jared Cannonier va a pelear el 25 de octubre contra Robert Whittaker. Robert Whittaker, bueno, es un ex campeón, o sea, por ahí todavía se mantiene en la órbita, sobre todo porque viene de ganarle a Darren Till, así que ahí están un poquito ocupados. Ahí está, muchachos, la caja de comentarios. Si nos están viendo por Facebook o nos están viendo por YouTube, ¿quién podría ser un buen rival para Chimaev? A mí me gustaría que de repente por ahí el ganador de Anderson Silva contra Uriah Hall, que es también 31 de octubre, pero no sé si vaya a esperar tanto Chimaev. No ha sudado, no se ha cansado, no, ni nada. Así que vamos a ver contra quién lo pone. Donald Cerrone contra Nico Price. Nosotros dábamos como ganador a Nico Price por el mal momento que atravesaba Cerrone, por lo menos en lo que es resultados. Pero nos dieron una buena pelea. Me gustan estas peleas donde se nota la solidez en el striking. Y los dos estuvieron muy sólidos en ese sentido. Ahora, lamentable lo que pasa en el primer round, que le termina quitando un punto a Nico Price por repetir IPOX, este gran problema pues que tienen las MMA, de que lamentablemente hay muchos piquetes de ojos, ¿no? Porque claro, se ha debatido utilizar guantes con los dedos pegados para evitar eso. Claro, eso afecta al grappling, entonces al final no se llega a ninguna solución, porque creo que no lo hay. Creo que sí, es algo con lo que el MMA va a tener que convivir. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso, pero bueno, es un deporte de contacto, es un deporte de pelea. Le quitan un punto a Nico Price y eso hace que a la larga la decisión sea un empate mayoritario. ¿Por qué digo esto? Porque si no le quitaban el empate, o sea, no le quitaban el punto a Nico Price, hubiera ganado por decisión dividida. Dos jueces le daban 29-28 a él y el otro juez le daba 29-28 a Cerrone. No fue así, le quitaron un punto, entonces por eso 29-27 para Cerrone, 28-28 como empate, ¿no? Eso es lo que yo tenía cuando chequeé los scorecards. Bueno, ¿qué decir? ¿Habrá revancha? ¿No habrá revancha? Yo creo que sí, podría haber. Son dos welters que de repente no están en la esfera titular. Yo no estaría tan seguro de dársela, pese a que me gustó la pelea. Creo que Nico Price lució mejor. Para mí sí ganó Nico Price. Para mí ganó Nico Price los dos primeros rounds. Pero claro, si te quitan punto, pues fue, ¿no? Es un empate justo. Yo lo dejaría ahí y verían nuevos rivales para ambos. De repente una revancha de aquí a algún tiempo, ¿no? Puede ser. Y llegamos al main event, que es más o menos lo que también habíamos dicho. Colby Covington es un welterweight muy pesado, muy abrumador. Le gusta encimar al rival, ya sea por su lucha o por su striking, porque el striking también te puede acorralar. Y Tyron Woodley no había lucido nada bien en sus últimas peleas. De hecho, lo habían dominado prácticamente de la misma manera, ¿no? Gilbert Burns y Kamaru Usman lo acorralan contra la jaula y Tyron Woodley no encuentra salida. Un poquito, no sé si llamarlo decepcionante que el mismo tipo que nos sacó un knockout a Robbie Lawler, que en sus primeros años en UFC iba para adelante, knockout a Jay Hyron, un TKO sobre Carlos Condit, un knockout a Josh Koscheck. Entonces es un poquito decepcionante ver que a Tyron Woodley le hayan cogido el número, ¿no? Le hayan cogido la manija, ya saben todos cómo derrotarlo. La pelea se estaba proyectando a los 5 rounds del dominio total de Colby Covington, hasta que una lesión en las costillas, que después pudimos ver incluso en las redes sociales la radiografía de la fractura de una de las costillas de Tyron Woodley, pero eso no quita que Colby Covington haya sido dominador. De hecho, él ha sido pues el que causó la lesión. No estoy seguro en qué momento, si cuando ya lo está atacando, cuando ya lo tiene en la lona en el quinto round, o un poco antes cuando conecta una tremenda patada en la zona de las costillas a Tyron Woodley. La cuestión es que hay triunfo para Colby Covington y ya empezó a hablar. Colby Covington quiere una nueva oportunidad por el campeonato welter, y ya empezó a hablar. Así que lo que nos espera es bastante habladuría de Colby Covington, un ex campeón interino y ahora posible retador. Esto fue lo que nos dejó UFC Fight Night Covington contra Woodley. Repito, un buen evento, uno de los que más me gustó de esta etapa del UFC Apex. Pero tenemos que regresar a Abu Dhabi, tenemos que regresar al Fight Island de los Emiratos Árabes Unidos, porque tenemos UFC 253, tenemos un nuevo evento numerado. Y como no podía ser de otra forma, UFC quería regresar con todo a su isla de las peleas. Y hay dos peleas titulares. Antes que se nos vaya el tiempo, vamos a hablar un poquito de lo que la cartelera preliminar nos tiene, ¿no? Diego Sánchez, siempre es bacán ver a Diego Sánchez, pese a que no está ya en su plenitud. Es un veterano total. Imagínense, Diego Sánchez es de The Ultimate Fighter 1. Es el ganador de The Ultimate Fighter 1, junto con Forrest Griffin. Y estamos hablando de 2005, hace 15 años. 15 años en UFC para Diego Sánchez. Y Diego Sánchez ha tenido peleas en todos esos 15 años. O sea, no es que se ha tomado un año sabático, ¿no? Por ahí ha habido algún año donde tuvo una sola pelea, ¿no? Como en el 2018 o por ahí en el 2015 también una sola pelea. Pero ha tenido por lo menos una pelea en cada uno de los 15 años que lleva en UFC. Tremenda carrera de Diego Sánchez. Gane o pierda, siempre es entretenido. Él viene de ganar una pelea por descalificación. Y lo decíamos cuando hablábamos de Michel Pereira, ¿no? Michel Pereira que ganó por sumisión en el Overeem vs. Sakai, que fue hace 2 semanas, me parece, o 3 semanas. Michel Pereira lo descalifican por un rodillazo ilegal en una pelea pues que prácticamente le estaba ganando. Y hay muchos que se le fueron a Diego Sánchez, porque a sabiendas de que estaba perdiendo la pelea, él decide no continuar porque le acaba de caer un golpe ilegal. Y para mí, injustamente recibió críticas. Porque si te dan con un golpe ilegal, tú estás en todo tu derecho, e incluso la UFC te lo recomienda. Así que Diego Sánchez, para mí, hizo bien. Se va a enfrentar a Jake Matthews en la división welter. Un Jake Matthews que también tiene su tiempito en UFC, lleva 2 victorias consecutivas. Yo debo ser sincero, no lo he visto mucho a este peleador australiano, pero siempre es interesante ver a Diego Sánchez. ¿Quién más? Está Kai Kara France. Ojo con Kai Kara France, viene de ganarle una decisión a Tyson Nam, que justo ahora último lo vimos noquear. Kai Kara France es un neozelandés de la división de peso mosca, va contra Brandon Royval y me parece que lo quieren construir de a poquitos, ¿no? Lo quieren construir de a poquitos. Después está Kelton Viera contra Sillera Eubanks en la división de las peso gallo. Sillera que tiene esta historia de que a mí me da mucha lástima, pues, porque ella llega a la final de The Ultimate Fighter, pero no puede pelearla. No puede pelearla porque me parece que la sacan de la pelea un día antes o algo así. Tiene un problema de salud. Y lamentablemente no puede estar en su pelea para coronar a la primera campeona de esa división, porque al final fue Nico Montaño. Entonces, estamos hablando de una peleadora que en su momento pudo llegar a ser campeona. Tenía ya una oportunidad titular y cuando ella regresa a UFC, no pudo ganar varias peleas consecutivas. Ganó dos, perdió dos y ahora va ganando dos. Si mete esta tercera, ya podríamos hablar un poquito más en serio de Sillera Eubanks para que se le dé esa oportunidad. A mí me encantaría, porque a mí me encantan estas historias, pues. Me dio, la verdad, mucha mucha pena que no haya podido tener su oportunidad titular. Pero bueno, es algo de lo que tenemos más abajo, pero lo que a la gente le interesa son las peleas titulares. A ver, Dominic Reyes y Jan Blachowicz entran a la colada para determinar al nuevo campeón del peso semipesado. Recordemos que Jon Jones dejó vacante el título porque va a probar suerte en la división pesada. Si pueden buscarlo, los episodios en larepublica.peslatpodcast, tenemos un programa en el cual, digamos que tratamos de elegir quién podría ser el primer rival de Jon Jones como pesado. Pero pasa, estas cosas pasan cuando un peleador deja un título vacante. Es bacán porque pasó con Henry Cejudo, ¿no? Se abre una nueva posibilidad de retadores, de campeones. Jon Jones, que prácticamente había barrido la división, se abre un abanico de posibilidades. Dominic Reyes viene de perder contra Jon Jones, una pelea titular, una pelea que muchos pensaron que Dominic Reyes la ganó. Y la decisión fue unánime para Jon Jones. Acá yo siempre he sido muy cauto con esta pelea porque para mí es muy ajustada. La verdad, tengo varios problemas para determinar quién ganó. A mí, la primera vez que vi la pelea, me inclinaba un poquitito, pero así poquito por Reyes. Después, viéndola bien, más o menos como que entiendo por qué se la dieron a Jones, pero vamos, siendo tan controversial como lo fue, creo que se mereció una revancha Reyes. No la obtuvo por la decisión de Jones. Algunos incluso criticaron a Jones, yo no veo por qué. Y Dominic Reyes va con toda esa gasolina que es la motivación de haber tenido al campeón a tu merced. Pero al frente tiene a un Jan Blachowicz que viene de tres victorias consecutivas sobre Luke Rockhold, Jacaré Souza y Corey Anderson. Entonces, digamos que ha caído, fue el hombre perfecto en el momento perfecto, ¿no? Porque de repente, si Jon Jones seguía siendo el campeón, le daban por ahí su oportunidad, pero no iba a llegar con tantas opciones, ¿no? Era más que todo porque la división estaba barrida y porque los posibles retadores cargaban con una derrota muy cercana. Entonces, él tiene una racha de tres victorias consecutivas. Antes de esas tres victorias, él perdió contra Thiago Marreta. Entonces, Thiago Marreta ya ha perdido con Jones. Entonces, han elegido bien, me parece, a Jan Blachowicz porque es un buen peleador. Me gusta el striking de Jan Blachowicz. Y justo él venía de una racha. O sea, el timing fue imposible de mejorar para Jan Blachowicz. Dicho esto, yo me voy a inclinar por Dominic Reyes. Creo que la única manera en que Blachowicz por ahí puede ganar es sorprendiéndolo. De repente Dominic Reyes confiándose un poco, ya que estuvo muy cerca de ganarla Jon Jones. Pero lo que vi de Reyes contra Jones me habla de un peleador en otro nivel que está listo para ser campeón. Claro que en el MMA cualquier cosa puede pasar, pero me voy a inclinar por Dominic Reyes. Dominic Reyes, que va a haber cristalizado el sueño que tiene desde antes de febrero, ¿no? Que fue cuando perdió esa pelea con Jon Jones. Y en el main event, que debe ser una de las peleas más esperadas del año, Israel Adesanya, el campeón de los pesos medianos, el invicto, The Last Style Bender, se enfrenta a otro invicto, que es Borrachiña, Pablo Costa, que viene de ganarle, a ver, desde que él debuta en el 2017 en UFC, una victoria sobre Garrett McLachlan, sobre Bambus, Johnny Hendricks, Uriah Hall y Joel Romero. Hay, sobre todo esos tres últimos nombres ya son un poquito de cosas mayores. A ver, me parece un buen retador Pablo Costa, me parece que tiene la fuerza suficiente como para por ahí dominar a Israel Adesanya, pero yo me inclino por darle la victoria a Adesanya. Creo que Adesanya retiene, creo que ha mostrado muchas mejores cosas en las peleas de pie, lo veo con la agilidad suficiente para evitar takedowns o que Pablo Costa lleve la pelea al piso, aunque no lo ha mostrado mucho en UFC porque casi todas sus victorias han sido por TKO o por knockouts. Él es cinturón negro en Jiu-Jitsu, así que bueno, como todo brasileño sabe Jiu-Jitsu, pero Israel Adesanya lo veo esquivando esos intentos. Ojo que Pablo Costa en su pelea contra Joel Romero sí le llegó a conectar, o sea, no es infranqueable la defensa de Joel Romero, y para mí Israel Adesanya es incluso digamos que mejor en ese sentido que Joel Romero. Así que yo veo una victoria tal vez por decisión, porque Pablo Costa me parece que tiene la resistencia para aguantarlo, pero dominado por Israel Adesanya en la pelea de pie. Adesanya lo veo con mayor porte o con mayor jerarquía para llevar la pelea al lugar donde él se siente cómodo. Así que yo veo que de este evento salen con el campeonato Israel Adesanya, el campeón de los pesos medianos, y Dominic Reyes, campeón de los pesos ligeros. ¿Qué se podría venir luego para ellos? Creo que ya ese es un debate que lo veremos, si es que tengo razón en mis predicciones, después del evento, ¿no? A ver quiénes ahí andan ahí rondando estas dos divisiones. Pero ustedes, muchachos, ¿a quiénes ven como campeones luego de UFC 253? Ahí está la cajita de comentarios, siempre es bacán leer lo que ustedes piensan. Israel Adesanya, Pablo Costa o Dominic Reyes y Jan Blachowicz. Así que nada, amigos, les agradezco por seguirme, ya sea por la República.pesla podcast, ya sea por el Facebook o el YouTube de Libero. Nos estamos escuchando el próximo jueves con ya los resultados y todo el análisis de lo que va a ser este UFC 253, y también un poquito de la previa, ¿no? De la previa que va a ser Holm contra Lana. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.